Sentir.
Sentir.
Sentir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda tu amiga Carol Bugarín por una transmisión más de Sentir. Y bueno, en este bloque que es Entendiendo mis emociones, el día de hoy hablaremos sobre la represión emocional y las adicciones. ¿Qué relación hay entre las adicciones y la represión emocional? Y pues bueno, quiero decirles, de alguna manera ya hemos estado tocando este tema en las transmisiones anteriores. Una adicción, primero tendremos que entender qué es una adicción. Una adicción es una dependencia total y absoluta hacia, por ejemplo, no sé, una sustancia, ¿no? En este caso podemos hablar las adicciones a la cocaína, a la marihuana, al cristal, adicción al alcohol. Hay adicción a muchas cosas. Pero bueno, esas digamos que son los tipos que nosotros más llegamos a asociar o a relacionar con una adicción. Sin embargo, hay ciertas cuestiones relacionadas con nuestra vida cotidiana que también son conductas adictivas y sin embargo no sabemos, no nos damos cuenta, no somos conscientes y por consiguiente pues tampoco sabemos cómo detenerlas ni cómo cambiar esa situación. Bien, ¿cómo se forma una adicción? Bueno, una adicción se forma principalmente cuando nosotros tenemos una o llevamos a cabo una represión emocional, ¿sí? Una represión emocional que significa, bueno, recordemos algo importante que en general es el cómo se deforma una emoción, ¿sí? ¿Cómo se deforma una emoción? Se deforma reprimiéndola, se deforma negándola. Y bueno, ya en los procesos de cómo, el cómo, bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso. Todo tiene que ver en gran medida con nuestra educación, ¿sí? No hemos sido educados para aceptar nuestro sentir. De hecho, mucha gente tiene incluso una duda de cómo sentir, ¿no? Después de tantos años de estar bloqueados, de tener nuestro sentir dormido, reprimido, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y ahora cómo le hago para sentir eso, no? Cuando, por ejemplo, en terapia yo les llego a decir, bueno, es que ahora tú tienes que aceptar tu soledad o tienes que aprender a aceptar tu ansiedad o tienes que aprender a aceptar tu dolor o aprender a aceptar tu tristeza, me dicen, ok, ¿y cómo hago eso, no? Efectivamente, nos preguntamos esa parte porque no sabemos cómo sentir. Llevamos tantos años negando nuestras emociones, negando nuestra sensibilidad, negando nuestro dolor, nuestra tristeza, etcétera, que nos resulta muy complicado el día de hoy ya decir, ah, no, pues sí, ya sé cómo, yo acepto mis emociones y fluyo con ellas. La verdad es que no, es muy complicado. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver con la represión emocional? Bueno, por mucho tiene que ver nuestra educación, ¿sí? Hablaré de una parte que, por ejemplo, se relaciona con la sexualidad, ¿no? La sexualidad es una parte natural que tenemos todos los seres humanos, es una parte energética muy importante, es una energía creativa, ¿no? Una energía creadora, ¿sí? Que, sin embargo, tenemos muy limitada debido a que nuestra educación así nos lo ha impuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas se nos enseñan sobre la sexualidad? Pues generalmente que es algo que únicamente se debe llevar a cabo para la reproducción, ¿no? O sea, para reproducirnos como especie. Y párale de contar. Todo lo demás es malo o está mal visto, ¿no? Por la sociedad, por la cultura y en muchos casos, o la gran mayoría de los casos, por la religión, ¿no? La sexualidad en general es vista como algo sucio, pecaminoso, es tabú, ¿sí? A la gente no le gusta hablar de eso, la gente se sonroja, la gente se incomoda, ¿no? No les gusta hablar de la sexualidad, no les gusta ser consciente de su sexualidad. Bueno, ahora, ¿qué nos da por resultado eso? Y bueno, eso lo explicaba Sigmund Freud. Él explicaba que cada vez que nosotros reprimimos nuestra sexualidad y que eso lo hacemos desde niños, ¿no? Se da una represión de la libido, ¿no? Y la libido, según Freud, bueno, es la energía sexual. Esta energía sexual que busca, digamos, busca como explayarse, ¿no? Nosotros, por nuestras ideas, decimos, hey, no, ven para acá, guárdate, no te muestres, no te expreses, enciérrate, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso recurrentemente, obviamente, todo esto lo hacemos sin darnos cuenta, no somos conscientes de eso, lo hacemos de forma inconsciente. Entonces, lo que ocurre, pues es que esa energía no se va para ninguna parte. Recuerden, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa en la represión emocional? ¿Qué pasa en la represión de la energía, en la represión de la libido? Ah, bueno, lo que ocurre es que se reprime, o sea, se contiene. Es como si la encerráramos, ¿no? La encerramos en un cuarto, la encerramos en una celda, la encerramos en un baúl, la encerramos en una olla express. Bueno, ahora, como mi educación me dice recurrentemente que yo tengo que hacer eso, yo tengo que reprimir, yo tengo que encerrar, yo tengo que negar, ¿sí?, mi emoción, entonces lo que hago generalmente es que todo lo mando a ese baúl, todo lo mando a esa celda, todo lo mando a esa olla express. Bien, entonces, ahora, este proceso, digamos que es lo que va a determinar el hecho de que nosotros actuemos o vamos como adictos, ¿sí? Por ejemplo, si una emoción determinada yo no la acepto, no la quiero sentir, como por ejemplo el dolor o la soledad, ¿no? Bueno, ¿qué voy a tratar de hacer? ¿Cómo la reprimo? O sea, el secreto de las adicciones es el cómo reprimo o cómo niego algo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Ah, bueno, lo hago buscando un compensador, ¿sí? Cada vez que yo busco o recurro a compensadores, entonces estoy iniciando o elaborando o manteniendo un proceso adictivo. Allí es donde surge, vamos a decir, donde empieza a surgir la patología. Por ejemplo, trato de evadir mi dolor y entonces yo recurro a algo, por ejemplo, al alcohol, ¿no? Que es una de las adicciones, bueno, más grandes que existen, ¿no?, en el mundo, ¿sí? Y además es una adicción permitida, socialmente permitida. Creemos que está bien, que no hay problema. Bueno, ok, entonces cada vez que me siento triste, yo recurro al alcohol. Cada vez que me siento angustiado, yo recurro al alcohol. Cada vez que me siento deprimido, yo recurro al alcohol, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fíjense. Así es como funciona el proceso. Que cada vez que yo no quiero sentir algo, me evado, me evado, evado mi sentir, me fugo, ¿sí? Busco un compensador, ¿de acuerdo? Para que me quite, bueno, entre comillas, porque no quita nada, para que tape ese sentir. Y entonces ese es el proceso de las adicciones, ¿ok? Que todos nosotros llegamos a buscar algo, un compensador, recurrimos a ese compensador de forma excesiva. ¿Para qué? Para tapar nuestro dolor, para tapar nuestra frustración, para tapar nuestro sentir, ¿sí? Ahora, lo tapa tal vez momentáneamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Me distrae, ¿no? Es como, o sea, en general, por ejemplo, todas las adicciones propiamente, ¿no? Buscan, las personas que tienen una adicción a una sustancia, buscan literalmente evadir su sentir, ¿sí? No les gusta sentir soledad, tristeza, dolor, ansiedad incluso, ¿no? Depresión. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a un compensador. ¿Por qué? Ah, bueno, porque, no sé, estoy muy inquieto, estoy muy ansioso, me siento angustiado, entonces recurro a algo que me dé el bajón, no sé, la marihuana tal vez, ¿no? O recurro a algo que me active, ¿no? Que me ponga, que me llene de energía, ¿no? Y entonces ya busco, por ejemplo, no sé, coca o LSD, etcétera, no sé, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que tiene un proceso de adicción? Ah, bueno, evadir su sentir, ¿sí? Intenta, fíjense, y esto es muy importante, intenta evadir su sentir a través de buscar un compensador. ¿Qué es un compensador? Bien, un compensador es aquello que nos da placer, ¿sí? Ahora, estos son ejemplos de adicciones propiamente, ¿no? Propiamente adicciones. Sin embargo, todos buscamos compensadores Y esta es la parte importante, ¿no? O sea, no creamos que somos tan diferentes a aquellas personas que están, no sé, en un proceso de desintoxicación, ¿no? O aquellas personas que están sufriendo precisamente por un proceso de intoxicación, ¿no? No somos tan distintos, ¿no? Si yo, por ejemplo, me llega la ansiedad, ¿no? Me llega la intranquilidad, la preocupación, la angustia. Y entonces cada vez que me llega, yo recurro, por ejemplo, a la comida, ¿sí? Entonces yo estoy en un proceso de adicción porque me vuelvo adicta a la comida, ¿no? Me vuelvo adicta no sé, a la grasa, al pan, me vuelvo adicta a la comida dulce, ¿sí? Si yo me siento en soledad y no soporto mi soledad, ¿verdad? Entonces para evadirla busco un compensador, que es cual, la compañía, ¿no? Busco a mis amigos, trato de estar con ellos todo el tiempo, recurro constantemente a personas, me busco una relación de pareja, ¿sí? Una relación de esas tipo muégano, o decía mi maestro, relaciones de sobaco, ¿no? ¿Por qué de sobaco? Porque está uno abrazado y pegado ahí todo el tiempo y hasta huele uno, ¿no? Transpira, huele uno al sudor hasta del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque está uno ahí, 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 pegado, 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 pegado. ¿Por qué? Ah, porque mi relación me da placer, entonces voy y recurro a esa relación sin dejar espacios de descanso, porque requiero placer, entonces me vuelvo un adicto a mi relación, me vuelvo un adicto a mi pareja, no tengo un espacio de respiro, no le doy un espacio de respiro, me vuelvo totalmente dependiente del otro a nivel emocional, ¿sí me explicó? Y el otro se vuelve dependiente de mí. Eso también es una adicción. O puedo recurrir al sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sexo me da mucho placer y entonces recurro al sexo, 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 ¿no? Con una pareja, con varias parejas, ¿no? Jóvenes, hay jóvenes que recurren desmesuradamente a la masturbación, ¿no? Esa es otra adicción. ¿Por qué? Porque les causa placer. Entonces, como no toleran su sentir, tratan de evadirlo porque buscando placer de forma excesiva. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que cada quien tiene que encontrar sus adicciones. Hay muchas, muchas. De hecho, yo creo que el principal problema es que cada vez los seres humanos tenemos más adicciones que consideramos permitidas, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy yo observo a muchos adolescentes, yo diría que la gran mayoría, recurriendo o vamos, desarrollando una adicción a las redes sociales, desarrollando una adicción al uso del celular, a los videojuegos por internet, ¿no? Eso es una adicción también, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando les dices, pues ya no puedes estar tanto tiempo ahí, ya no puedes estar tanto tiempo en el teléfono, ya no esto, se ponen mal, ¿no? Se ponen graves, sufren, ¿no? O hacen unos berrinchotes, porque le has quitado su compensador. Su compensador. Ahora, fíjate, esta palabra de compensador se relaciona también mucho con la terapia conductista y en la terapia conductista el compensador tiene una función específica, ¿no? O sea, tiene la función de moldear la conducta de un sujeto. Es como si tú quieres moldear la conducta de tu mascota, ¿no? Si tú quieres moldear la conducta de tu mascota, tú le dices, a ver, siéntate. Y cuando se sienta y te obedece, tú le das un trocito de galleta, ¿no? ¿Qué mensaje le estás dando? ¿Sabes qué? Que está bien que hagas eso. O sea, continúa haciéndolo y vas a recibir, digamos, un compensador, un premio, ¿no? Ahora, en la teoría conductista esto es válido, ¿sí? Porque tiene una finalidad específica. Sin embargo, el compensador que al que nosotros recurrimos porque nos causa placer, deja de ser sano cuando lo hacemos de forma desmesurada, cuando lo hacemos de forma exagerada, ¿sí me explico? Comer es algo natural, pero si yo quiero comer, 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 comer todo el tiempo, pues eso ya es una adicción, ¿sí? Lo mismo, todas, digamos que los pecados capitales, ¿sí? Varios de ellos se caracterizan por esta parte, ¿no? De representar una adicción, por ejemplo, la lujuria, ¿sí? La lujuria, que vamos a decir estos pecados capitales o bien defectos de carácter, la lujuria que es es recurrir excesivamente a la búsqueda de placer por medio de la sexualidad. ¿no? O sea, es un exceso. Sabemos que está en nuestra naturaleza, nuestra sexualidad, y que debemos experimentarla y debemos practicarla, por supuesto que sí, pero cuando se recurre excesivamente a ella, pues, se desarrolla, se vuelve una patología, se vuelve una enfermedad sexual, ¿no? Desarrollamos quizá una obsesión. Bien, entonces, por ejemplo, la lujuria, otro es la gula, ¿no? Lo mismo, comer, 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 comer. Ya estoy satisfecho y aún así quiero comer más. ¿Por qué? Porque me da placer. Otra, la pereza, ¿no? La pereza, lo mismo, la pereza, las personas que sienten pereza, y bueno, es como su estado de confort, ¿no? Buscar el descanso, descanso, ¿no? O sea, como, oye, ya descansaste, ya ven, ay, no, no quiero, ay, no puedo, ay, no, no. No tengo la suficiente energía para seguir haciendo cosas o para seguir trabajando, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a tratar de hacer consciente cuáles son las adicciones que cada quien tiene, ¿no? Hay personas que tienen adicción, por ejemplo, al reconocimiento, ¿no? Al reconocimiento social, a brillar ante los demás, a los aplausos, ¿no? Me gusta, uy, me encanta, me llenan los aplausos y entonces yo todo el tiempo quiero que la gente me esté aplaudiendo. Quiero, hago, ¿qué les digo? Suele ser una característica en muchas ocasiones, tal vez no todas, pero sí en muchas de las personas extrovertidas que hacen mucho ruido, ¿no? Hay personas que son muy ruidosas, ¿no? Buscan llamar la atención. ¿Por qué? Porque eso me da placer, ¿sí? Tal vez eso aprendí cuando era una niña, y esas cosas yo hacía para llamar la atención de mis padres, ¿no? Para llamar la atención de mi padre, para llamar la atención de mi madre, y entonces yo me acostumbré a eso y ahora de adulta sigo haciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué hago? Hago ruido, mucho ruido. ¿Para qué? Para que me vean. Entonces, bueno, realmente podemos tener muchas adicciones. Hay gente que tiene adicción, por ejemplo, por el trabajo, ¿sí? ¿Qué es eso? Oye, ya, trabaja. Sí, está bien, sí, hay que trabajar, ¿no? Incluso cuando hay proyectos, pues ni modo, no hay días de descanso, ¿no? Un empresario cuando comienza su proyecto, no piensa en los días de descanso ni en las vacaciones. Sabe que va a llegar tiempo de descanso y sabe que van a llegar tiempo de vacaciones, pero cuando inicia, no. Eso es natural, ¿sí me explicó? Porque sabe que implica un esfuerzo, que lo que él va a hacer implica un esfuerzo y hay que dar más porque estamos que iniciando. Sin embargo, hay personas que nunca descansan, nunca descansan, nunca descansan, nunca descansan, ¿sí? Recurren al trabajo como una fuga de la realidad, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, algunos que optan por estar todo el tiempo en la oficina, ¿no? ¿Por qué? Me vado en el trabajo porque me da placer, me gusta mi trabajo, me distrae, etc. Pero en casa no quiero estar. No quiero llegar a la casa, ¿no? Ay, no, 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 no quiero estar ahí, ¿sí? Porque me causa incomodidad, molestia, dolor, frustración, porque quizá la situación en casa, pues no está sana, ¿no? No está en armonía. Y entonces yo que prefiero estar en otro lado. Entonces, mucha gente tiene por adicción el trabajo. Ajá. E incluso puede propiciarse un montón después de enfermedades, ¿no? Como el síndrome del quemado, ¿no? El síndrome del quemado es como un estrés excesivo que se asocia también a la depresión. Un cansancio excesivo a nivel físico, mental, emocional, ¿sí? Otras personas también se fugan en la educación, por ejemplo, en el estudio, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, pues que buscan, tal vez es una forma de obtener reconocimiento, ¿no? En su familia son muy, tal vez es muy reconocida la persona que tiene muchos estudios, entonces se fugan, ¿no? Por ejemplo, los que acaban su licenciatura y dicen, no es suficiente y ahora luego quiero seguir con la maestría, ¿no? Y entonces es como, no, a lo mejor nunca trabaja, ¿no? Pero se la pasa estudié, ¿no? Necesitas, a ver, ya para, necesitas poner en práctica todo lo que has aprendido. Y no, estudia. Lee, ¿por qué? Porque así se evade de la realidad. porque así se fuga de la realidad. Es como, a ver, yo me veo, leo mi libro y me desconecto de todo lo demás, ¿sí? De las situaciones, de las personas, de los problemas, de lo que me causa incomodidad, ¿no? Me encierro. Ok, bien, bueno, ahora, para que, bueno, ya estamos en el punto de empezar a concluir este tema, ¿no? Les repito, aquí no solamente son adictos las personas que recurren a una sustancia. Eso es una enfermedad. Para empezar, tenemos que entender que la adicción es una enfermedad, ¿sí? Tendríamos que quizá también puntualizar que las personas que dependen de sustancias pues tienen una obsesión muy, muy fuerte y que no la pueden detener. Que necesitan ayuda, pero que la ayuda que les podemos prestar más que hacer las cosas por ellos, significa dejarlos que hagan sus cosas, que resuelvan sus cosas, sus problemas, que vivan las consecuencias de sus actos. Ahora, bueno, ahí nos referimos a la cuestión muy específica, a las personas que tienen una dependencia a una sustancia, pero hay otras personas que no tienen dependencia a esas sustancias, ¿no? Tienen dependencia a otras cosas, tienen dependencia a otras personas, o tienen dependencia a ciertas cosas que les causan placer. Entonces yo digo, bueno, ahora busca, identifica cuáles son todas aquellas cosas que a ti te causan demasiado placer, cuáles son esas cosas a las que tú recurres con tal de quitarte tu sentir, porque entonces no estás resolviendo nada. El punto es, la adicción no me resuelve absolutamente nada. La adicción lo único que hace es que mi olla express se va llenando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Se genera una energía que se deforma, que se aumenta, que crece, y se aumenta mi sufrimiento, porque esa es la otra gran realidad. Cada vez que yo no acepto mi sentir, déjenme decirles, el dolor, bueno, todas las emociones en general son transitorias. ¿Qué quiere decir? Vienen y van, ¿no? Si yo acepto en este momento mi emoción, mi sentir, mi tristeza, mi dolor, mi ansiedad, si yo aprendo a sentir, si respiro, si lo hago consciente en mi cuerpo, si dejo que esa sensación fluya, si dejo que esa sensación aumente, si dejo que esa sensación crezca, si me dan ganas de llorar y lloro, ¿sí? O sea, si yo acepto mi sentir, pronto se irá y vendrá otro, ¿sí? Y vienen y van, las emociones vienen y van, ¿sí? Porque una emoción natural es, repito, transitoria. Viene y va, pero una emoción deformada no. La gran paradoja, ¿sí? Y el gran problema, el gran conflicto con todo esto es que si yo reprimo una emoción, cualquiera que sea, ¿no? Esta se va a deformar, va a crecer y se va a quedar conmigo para siempre. Para siempre, a menos que yo lo trabaje y lo resuelva. Pero si yo no lo trabajo y sigo actuando como adicta, yo simple y sencillamente estoy confirmando mi sufrimiento, ¿no? Un ejemplo, bueno, personas adictas a sustancias recurren a una sustancia por evadir un sentir, pero no les quita nada. No solamente no les quita en realidad su dolor, ni su tristeza, ni su sufrimiento, sino que además después les deja un enorme vacío, un montón de problemas, conflictos existenciales, problemas interpersonales. Pueden perder el trabajo, pueden perder, no sé, la escuela, perder familia, personas que los quieren, influyen toda su vida, ¿sí me explico? O sea, se cree, fíjense, lo absurdo, lo más tonto de todo, es que se tiene una idea de que ese compensador me va a dar solo satisfacción, y eso no es verdad. Sí me va a dar cierta cantidad de placer, pero es un placer que me va a durar cada vez menos. Entonces yo voy a tener que aumentar la cantidad y voy a tener que aumentar la frecuencia. Y eso es sufrimiento. Porque los resultados de una adicción, eso son sufrimiento. La adicción al amor o a la pareja, eso es mucho sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si un instante no está contigo, sufres. Sufres, lloras, te sientes muy mal, sientes que no te quiere, tienes una gran dependencia, se pueden desarrollar un montón de situaciones patológicas, ¿no? Relaciones tóxicas. O sea, ese es el resultado de las relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque están ahí pegados, unidos. Ya la salud de una relación implica que haya movimiento y que se desplacen y después vuelvan, ¿no? Pero cuando hay una dependencia muy fuerte, nunca se desplazan, entonces se hartan. Porque por un lado me das mucho placer, pero por otro ya estoy harto, o estoy harta de ti, ¿no? O de estar todo el tiempo juntos, ¿sí? sí me das placer, pero a la vez estoy harto de estas situaciones, ¿no? O estoy harto de sentir celos, de sentir inseguridad. Entonces, bueno, estas conductas, ¿cuál es la verdadera, el origen de esta enfermedad, ¿no? Evadir mi sentir. Por eso es tan importante, fíjense, que la baja tolerancia a la frustración, las personas con baja tolerancia a la frustración fueron en general niños sobreprotegidos, niños mimados. Y esos niños mimados son los que tienen mayor número de probabilidades de desarrollar diferentes tipos de adicción. O sea que si yo soy adicta a algo, eso significa que yo tengo baja tolerancia a la frustración. Por eso es muy importante que cuando estamos educando a una persona o estamos guiando a una persona, esa, la dejemos sentir su frustración. ¿Sí? La frustración de qué debe aprender todo niño. Todo niño debe aprender el sí y el no. Y el no los frustra. ¿No? Mamá, quiero. No. Mamá, cómprame. No. Mamá, dame. No. Mamá, hazme. No. O sea, hay momentos de sí y hay momentos de no. Entonces, hay que aprender a decirles sí y no. Pero los niños más berrinchudos no conocen el no. Y cuando lo conocen, cuando les dicen no, híjole, hacen un dengue enorme hasta que consiguen lo que quieren. O sea, que fue un sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar con nuestra baja tolerancia a la frustración. Yo diría que todos, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes no tienen nada que hacer, no tienen el tiempo dirigido de forma saludable, digo, en la mayoría de los casos, ¿no? Por eso es que recurren todo el tiempo al celular. Por eso es que ellos incluso muchas veces se ponen en riesgos absurdos, ¿no? Riesgos, por ejemplo, de relacionarse con personas de las que no son conscientes, que no conocen. ¿Por qué? Porque me causa frustración relacionarme con alguien en persona, con alguien de frente a frente. Entonces mejor tengo amigos y tengo novios y tengo novias por el internet, ¿no? Cuando yo no sé, muchas veces me pueden estar diciendo que es un joven de la misma edad y no, tal vez sea una persona mayor con otras intenciones. Entonces mi baja tolerancia a la frustración me pone en riesgo. Ese es el aprendizaje que podemos tener de todas las adicciones que cualquiera pueda, de nosotros pueda llegar a tener, ¿no? ¿Sí? Que me pongo en riesgo. Cualquier adicción, no importa si es algo que aparentemente es saludable como el trabajo o la comida, es un proceso autodestructivo. Fíjense, esa es la gran paradoja. Que el no aceptar mis emociones, y bueno, lo voy a decir porque es el último programa, bueno, esta es la última transmisión de este tema, ¿no? De entendiendo mis emociones. Si yo no acepto mi emoción, me dirijo, ¿sí? Directito a un proceso autodestructivo. Entonces, este es un mensaje para todos aquellos que creen que pueden controlar la emoción, que pueden evitar la emoción, que pueden evitar su sentir y que creen que lo pueden, pues, vivir así, ¿no? La verdad es que no es cierto. No se puede, no se puede, no se puede quitar, no se puede evadir nuestro sentir, no podemos solucionarlo en ese sentido. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Sintiendo. Así que bueno, para concluir, y bueno, este es el consejo de la semana para ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Sentir. Siente tu frustración, ¿sí? Siente tu dolor, siente tu tristeza, siente tu enojo, acéptalo, ¿sí? Vívelo dentro de ti, deja que fluya, practica, respira, canalízalo de otra forma. Podemos canalizar nuestras emociones, yo diría que todas, de forma creativa. ¿Qué puedes hacer con tu depresión? Los artistas son las personas más depresivas. Son hipersensibles, por eso son genios. Y crean cosas maravillosas porque son capaces de percibir en lo cotidiano, en su alrededor, las cosas maravillosas del mundo. O a lo mejor no tan maravillosas, también las otras cosas, ¿no? Las otras cosas, las desagradables, las dolorosas, y son capaces de representarlo en su obra. ¿Por qué? Porque tienen esa hipersensibilidad. Pero justamente ese es un problema también de muchos artistas, que como no saben qué hacer con su sentir, se drogan. Y algunos hasta mueren de sobredosis, ¿no? Bueno, pero finalmente pues es una ignorancia de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza y pues bueno, pues mi consejo para ustedes esta semana es que acepten su sentir y empiecen a practicar, ¿no? Empiecen a practicar, busquen estrategias, meditación, respiración, asimilar el dolor. Eso únicamente va a hacerte más fuerte y te va a poder enseñar muchas cosas. Okay, pues bueno, agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Les deseo que tengan una excelente semana y bueno, no olvides que durante el día tienes alrededor de 20 emociones diferentes. Así es que acéptalas así, tal y como vengan. Okay, pues bueno, que tengan todos una excelente semana. Adiós.